Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presenta.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Episodio 13. Diferencias entre el rol de proveedor y el rol de cuidador, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro de Oriente. Continuamos con las medidas de higiene para la nueva normalidad, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, sobre todo nuestra sana distancia. En esta ocasión, vamos a ver las diferencias entre los roles que la sociedad ha asignado de forma diferenciada a cada género, a masculino y femenino. Yo soy Charlotte Burgueño y les doy la bienvenida a este episodio. Hemos estado trabajando alrededor de 12 episodios ya de podcast, con este el 13, de cómo la sociedad ha asignado y tiene diferentes expectativas y tareas de manera diferenciada tanto a hombres y a mujeres. Para ello, quisiera comenzar a preguntarle un poquito a nuestra compañera Karina sobre esta dicotomía de masculino y femenino. ¿Qué nos puedes contar, Cari?
Pues esto de la dicotomía ya lo hemos hablado un poco en los podcasts anteriores y significa que están como en dos extremos, ¿no? O sea, lo dicotómico es el extremo, ¿no? Hay un extremo femenino y un extremo masculino que se excluyen entre sí, ¿no? En nuestro pensamiento. Y bueno, con estas variantes femeninas y masculinas se establecen estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su género. Entonces, pues yo creo que si lo pensamos así, ¿no? Las niñas se deben de vestir así, deben de actuar así y tal vez estudiar esto, ¿no? O sea, siempre se dice, ay, es niña maestra, ¿no? Doctora, niño, ingeniero.
Hay que romper con eso, por favor. Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, por favor, no hagamos eso. Hay que romper con esos estereotipos, con esos roles, por favor. Perdón mi intromisión, pero creo que era necesario.
Pero eso sí iba a tu entrada, Adriana. Claro.
No, pero es que realmente al escuchar del cómo nos está explicando Karina esta dicotomía, yo creo que sí, o sea, no nos quedemos y no nos encerremos en esa burbujita de que lo femenino va en esta burbujita y en esta otra burbuja va lo masculino.
Rosa y azul.
Exacto, entonces hay que irnos a una escala de grises también, donde hay intermedios.
Y de muchos colores.
Ni blanco, ni negro, ni escala de grises, es un arco iris completo. Entonces,
qué bonito.
Ok. Continúa, Karen.
Bueno, está esto que le llamamos división sexual del trabajo, que es cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad del hombre, ¿no? El hombre es proveedor, sale y busca el pan. Ah. Este se encuentra en posición de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos a los que esté estrictamente ligado el ejercicio del poder. Eso es bien importante. El hombre, por ser proveedor, va a estar ligado al poder y lo va a manejar en la familia como dándoselo a los hombres varones, ¿no? Como a los hijos y no a las hijas. Y bueno, es tanto público o privado ese poder. Y por el contrario, el trabajo de la mujer efectúa en el hogar, ya saben, labores domésticas, y es de consumo inmediato. Y por ello invisible y no valorado económica ni socialmente, ¿no? Es, o sea, el trabajo más pesado, pero no es pagado.
O incluso se suele decir mucho, ¿no? Como, no, mi mamá no trabaja, o soy solo ama de casa, porque justo terminan dándole un valor menor por estar haciendo trabajo de cuidado, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una gran parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Todos estos cuidados que nadie está pagando, que nadie está visualizando, incluso de las mujeres, pero que sin esos cuidados también no habría hombres haciéndose cargo o empleados o trabajadores saliendo, exacto, al espacio público a también
continuar
hacer
con la economía, ¿no? Uh-huh. Claro, las mujeres se les da esto del cuidado a los hijos, el control de los hijos, la educación de los hijos, ¿no? Siempre es de, ay, es un berrinchudo. Su mamá lo consiente mucho.
Culpa de su mamá.
Exacto, y se mantiene en el orden privado. Y los hombres, pues, en el orden público, el económico, y pues es considerado la autoridad, ¿no? Muchas veces me acuerdo de cuando yo le decía a mi mamá, ay, déjame salir, y se hartaba y era de, a ver, hostil a tu papá, pero porque pues de alguna forma tu papá es autoridad, te da más miedo y así, déjame salir. No, bueno.
Claro. O hasta en las mismas escuelas, ¿no? No sé, llega a llegar el papá por los niños o sus hijos y lo que le dicen es, ay, ¿me puede mandar a la mamita? Necesito hablar con ella. Entonces lo que están haciendo las maestras es justo asumir que quien se va a encargar del cuidado o de la educación escolarizada o incluso de valores va a ser la mamá. Y no se dan cuenta que están excluyendo también al papá, ¿no? O hasta quitándole esa responsabilidad.
Exacto.
Sí, yo creo que no hay que quitar esa responsabilidad. Porque ¿a quién de ustedes no les ha tocado esta parte? ¿No? No, ¿a quién no les ha tocado esta parte? Digo, porque a mí en una ocasión cuando llevé a la niña, a mi pequeña, al...
¿Tu chovina?
Ajá, al kinder, fue así como de... ¿y su mamá? Pues... ¿Su mamá? Pues, ¿sí estoy yo?
Aquí estoy, ¿no?
Aquí estoy, ¿no? Su papá, y es que... No es que necesitamos. Soy la autoridad responsable de ella en este momento. Cualquier cosa que tenga que tratar de ella puede dirigirse conmigo.
Exacto.
¿No? Y es así como de... Bueno, está bien. Y es así como de... Incluso a ella le pesó delegar como la información. Yo creo, no sé.
O
porque
o eso,
son
¿no?
insistentes.
Hizo un juicio como ajá, de... Tú no, como, porque tú no.
Tú no. No,
tú no, a ti no te la puedo dar.
No sabes, no sabes.
No sé.
No, o sea, es lo que es la sociedad te hace sentir, ¿no? Justo vi un meme.
Directo en el cora.
No, no, o sea, la sociedad, yo no. Vi un meme y estaba la mamá y le decía al papá, bueno, ahorita te toca encargarte de las clases en línea de los niños. Sí, claro, así puedo, ¿no? Y dice, oye, ¿qué materia les toca? Oye, ¿cuál es su horario? Oye, ¿cómo se llaman los niños? Oye. Bueno, nos da risa, pero...
No, sí, es gracioso, pero cuando lo pensamos y lo repensamos de esa manera, es como de, bueno, te encargaron a ti a los niños en este momento, pero la que siempre está al pendiente de ellos es la mamá. ¿Y por qué no involucrarnos nosotros como padres en este proceso? También es nuestra responsabilidad, porque ella no se embarazó sola, ella no agarró y dijo, hazme un hijo, yo creo, pero estamos hablando del meme.
Sí.
Claro,
entiendo,
¿no? ¿Por qué no también nosotros responsabilizarnos como hombres? ¿Sabes qué? Decirlo, y creo que ya lo he dicho en un podcast anterior, me parece, nos embarazamos, ¿no? Voy a tener un hijo.
Exacto.
¿No?
No, y también como el compartir tareas, porque sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, traen una saturación mucho más grande también las mujeres por esto de que en el mismo espacio, que justo es la casa, ¿no? O este espacio privado, están haciendo tantas actividades que terminan todavía el doble o el triple de fatigadas, porque no solo es poner a los hijos a hacer sus cosas, sino también ellas que tengan que encargarse tal vez de su trabajo, que sí es remunerado, y dividirse en más espacios, o hasta esto de estar al pendiente de que sí haya comida, porque pues como tenemos actividades todos, que haya comida para todos. Entonces también esta parte del rol de cuidador es encargarte incluso de la salud de la familia, o que tanto también nos siguen bombardeando, ¿no? Como con esta publicidad que sigue jalando a que las mujeres están haciendo cargo. Yo lo que veo ahorita justo en tiempo de pandemia es que sí hay hombres que se están encargando de otras cosas, pero sigue sin ser como tan positivo, ¿no? Si termina siendo ridiculizado porque parece que va en contra de su masculinidad, porque justo va en contra del ejercicio del poder, que parece ser algo muy cómodo, que parece ser algo muy arraigado a tradiciones familiares.
Exacto. Exacto, es una cuestión de identidad de género, ¿no? El cocinar, hacer limpieza, todo eso en la costumbre pues no está, ¿no? No estamos acostumbrados a ver al hombre haciendo como labores domésticas y es erróneamente llamado mandilón, ¿no? Ay, mandilón. Pues no está bien, y tampoco está bien decir yo ayudo, ¿no? O le ayudo a mi esposa en casa. Creo que es algo muy común.
Sí, yo creo que hay que decir, creo que nadie quiere un adulto de ese tipo, ¿verdad? Yo creo que todos debemos de ser adultos funcionales. ¿Por qué? Porque cumplo ciertas funciones dentro del hogar. No solamente soy el proveedor como hombre, ¿no? Creo que aparte de que también la esposa llega como a dividirse con estas tareas, o ser multifuncional, por así decirlo, porque así lo he escuchado y sí me ha tocado escuchar. Es que las mujeres son multifuncionales y nosotros nosotros no, ya es así como de nosotros, a ver, discúlpame, nosotros, yo también puedo ser multifuncional. Que tú no lo seas es muy diferente. Exacto. Porque me ha tocado.
No, y desde la psicología hay como una teoría de que el multitask no existe, porque estamos dividiendo nuestra atención en que ya marcaron por teléfono, que estoy cocinando, que ya eché a lavar ropa, que mi bebé ya se despertó, entonces tengo que terminar una tarea para poder atender a la otra. Entonces esto del ser multifuncional no es que tanto esté existiendo, es que realmente vas dividiendo tu atención en varias cosas. La diferencia es eso, que la sociedad está esperando que las mujeres lo hagan y que los hombres no.
Exacto. Hay que romper con esa hegemonía, ¿no? Es importante que a veces heredamos este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, no sé, yo lo vi con mi abuela y mi abuelo, supongamos, ¿no? Ah, pues mi abuela cumplía con todas las tareas de la casa y se le veía como una mujer ideal, ¿no? Cocina súper rico, lava súper bien, mírala, sabe hacer un mole. Entonces, vemos eso y crecemos viendo eso, pero no es lo único, ¿no? Podemos ser seres complementarios, sobre todo si estamos en parejas, creo que hay que dividir correctamente y equitativamente las tareas, ambas, proveedor y doméstico. Entonces rompamos y cuestiónense. Y pues hay que plantear qué cambios son necesarios practicar en la organización familiar para distribuir justo, ¿no? Equitativamente las cargas de trabajo y las responsabilidades. Y pensemos qué compromisos estaríamos dispuestos a asumir para acabar con este trato sexista, previniendo que los padres y las personas mayores sepan ejemplificar estas acciones.
Ahorita que dices eso, justo lo primero que pienso es que, o al menos cuando yo vivía en pareja, ¿no? Con el papá de mi hijo, la mujer que más se resistía como a este cambio, a esta diferente organización, porque yo estudiaba, era mamá, y también trabajaba en esto de vender catálogos de lo que fuera, ¿no? Entonces andaba movidísima en el día, y cuando llegaban los fines de semana y venía la abuela del papá de mi hijo, justo se la pasaba como repitiendo esto de ¡ay! El señor de la casa no necesita nada, o sea, como una manera muy burlona, ¿no? Entonces, ella, en vez de poderse acoplar a lo que estaba viviendo en esta nueva casa, ¿no? Porque teníamos un nuevo orden, acabamos de hacer a la familia, justo era como jalarlo, ¿no? Como recordarle que ese no era el orden permitido. Y por supuesto que de repente él decía que no le afectaba en nada. Pero de repente yo llegaba y me daba cuenta que, no sé, que alguien lo había hecho por él, porque las cosas no eran como él las hacía, ¿no? La limpieza o la lavada, de lo que fuera. Entonces, ¿qué significa? Que justo sí estaba afectando los comentarios de una persona tan cercana. Esos comentarios no los recibimos solo de ellos, ¿no? Sino de otras personas o de los amigos, que es donde yo más lo he oído, ¿no? Entre cuates, claro. Entre chavos, chin. Este tipo de comentarios están presentes.
Sí, era como lo que te estaba diciendo hace un momento de lo del multifuncional, ¿no? Tú me dices, es que no existe esa palabra, eso del multitask, ¿no? Pero sí, pero creo que comienza desde esta parte donde yo le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Yo lo puedo hacer. Yo sí puedo. Que tú no puedas dividir la atención, como tú lo mencionas, en diferentes actividades, pues es tu bronca, no la mía, ¿no? Yo creo que en ese momento sí rompo con esto de la barrera donde puedo hacerme cargo de diferentes funciones que él, mi amigo, mi cuate, mi comanche, sí,
el cabrón, conocido.
¿No? Pues sí, es que es la verdad.
No, y también tener en cuenta que hasta el mismo Estado o gobierno de repente no ayuda tanto a hacernos cargo de otras cosas, porque por ejemplo, platicábamos de una película, ¿no? Adrián nos comentaba de, ¿cómo se llama? Sextillizos, ¿no? De Netflix.
Sí.
Y nos ponía este ejemplo de que el papá iba a adoptar, entonces pedía una licencia de paternidad, y eso nos hizo preguntarnos, ¿no? ¿Existe aquí en México? Checamos.
No, el papá el que va a tener el bebé con... Ajá. La familia de la esposa no confía mucho en él porque no tiene como esos padres que demuestren que realmente él puede hacerse responsable de la familia, ¿no? De la esposa.
O sea, como si no tuviera una base familiar.
Exacto, ¿no? No tiene como un núcleo familiar, no nada. Y pues esto como lo complica un poco, ¿no? Y a él le empieza como a dar como esta sensación del ¿y entonces qué voy a hacer si ellos no confían en mí? De que yo me voy a poder hacer cargo de mi familia en este momento. Entonces lo que hace es pedirle al suegro, precisamente como es juez, le pide como el certificado de nacimiento, y en ese momento pues se da cuenta que pues no nada más era él, sino había... eran 6, exactamente, 5 hermanos más, ¿no? Entonces él se da como a la tarea de ir en busca de su mamá, de sus hermanos, y o sea, es un proceso muy largo que él trata de vivir para poder afrontar esta situación, esta nueva situación,
¿no? ¿Qué es la de hacerse papá?
La de hacerse papá, para demostrarle, precisamente para demostrarle a los suegros que él sí puede hacerse responsable de su familia.
Que es capaz.
No, que es capaz. Entonces cuando va y habla con su jefa, porque es femenina su jefa, y le dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy apurándome, trabajando en chinga y dejándote todo listo para cuando yo me vaya, porque voy a tener mi licencia de paternidad. Me voy 30 días. Yo soy como de, ¿tantos días? Son como los que dan aquí las licencias de maternidades, ¿no? ¿Cuántos?
Aquí la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132 como una obligación de los patrones otorgar un permiso de paternidad de solo 5 días laborables con goce de sueldo, ¿no? A hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en caso de que adopten. Es una cosa de risa porque también, ¿no? Sí, los cuidados. Sí,
pero ¿cuántos son los que les dan a las mamás?
Previo son 3 meses y después también son 3 meses.
Según,
¿no?
Yo solo son 3 meses.
Pero previo, ¿no?
No, en todo.
Sí.
Según yo, disculpen, pero, o sea, es que recuerdo que una amiga me platicó y que me dijo, no, pues yo solo agarré 15 días antes y lo demás después. O sea, a ver, dice, las mujeres trabajadoras tienen derecho a 12 semanas, o sea, 84 días de licencia por maternidad pagada a causa de embarazo o parto en México.
O sea, estamos hablando de que sí, son los 3 meses que tú mencionas, Char. Pero entonces, hacemos como esta gran diferencia, ¿no? Allá, él va a tener una licencia de paternidad. Yo, papá, voy a tener una licencia de paternidad de 30 días, ¿no? Pero tu mamá lo estás triplicando.
Claro.
O sea, son 3 meses.
O sea, el cargo que le están dando, ¿no? También a la mujer, no solo porque tu cuerpo parió, ¿no? O tu cuerpo dio un alumbramiento, sino por todo lo que conlleva también de estos cuidados o incluso como el apego que aparentemente van a desarrollar de manera distinta con los hombres y con las mujeres.
Sí, pero entonces ahora vamos a hacerlo, que aquí en México solamente a papá le dan 5 días y a mamá
12 semanas,
o sea, échate los 3 meses otra vez.
Igual también.
O sea, estamos hablando de que es una diferencia muy, muy grande. Yo creo que eso lo tenemos que empezar a cambiar, porque ahora hay mamis trabajadoras y papás que se quedan en casa.
Sí.
¿Porque los hay? Sí, los hay.
Sí, claro.
¿Me ha tocado verlos? Sí, me ha tocado verlos. Trabajar con ellos, también trabajar con ellos, pero esto implica demasiadas cosas. Que empecemos a cambiar esto, ¿no? Yo creo que es muy importante que también papis se queden en casa. A lo mejor sí, no le voy a dar la leche del pecho, ¿no? Pero pues es así como de, a ver, mami, ajá. O sea, hacernos responsables, ser funcionales dentro del hogar y responsabilizarme también de esto.
Exacto.
No, yo creo que es muy importante. Pero bueno, nuestra ley dice muchas cosas que con las cuales no estamos de acuerdo.
No, y termina reflejando lo que piensa la sociedad también, ¿no? Porque por algo no lo han hecho más grande.
Exacto.
O sea, por algo alguien no lo ha pedido, ¿no? Ayer fue, bueno, estamos grabando un 20 de noviembre, ayer fue 19 de noviembre del 2020 y justo fue el Día Internacional del Hombre y justo yo veía muchos comentarios de compañeras feministas como de, a ver, vénganse a pedir cosas, ¿no? Vénganse a pedir justo el ejercer otro tipo de responsabilidades, ¿no? O que vengan a marchar contra el servicio militar. O sea, a mí me movió muchísimo porque dije, claro, es como, termina siendo una obligación muy adecuada al sexo, ¿no? A que como eres hombre te va a tocar, ¿no? Es tu sexo biológico, ¡pum! Te toca, a ver cómo le haces. Entonces también como que valdría la pena repensarlo y también si ustedes quieren, pues, meterse más en estos papeles, ¿no? También se vale, creo.
Claro.
Bueno, creo que depende de nosotros repensar como esta parte, ¿no? Yo creo que este espacio lo dejamos solamente para reflexionar estas partes, ¿no? Del si yo quiero, si el yo puedo.
O sea, tan son mis posibilidades, porque también tengamos en cuenta, ¿no? Que por lo regular, al menos en México, pues hay muchísima pobreza, entonces tenemos que entrarle al mercado laboral desde chiquititos, sí, y chiquititas, y que ya no podemos tal vez todo el tiempo estar cada quien con un rol, ¿no? o jugarle, ah, pues ahora invertimos el rol, ¿no? Tú eres ahora, tú eres el cuidador y yo soy la proveedora cuando, pues, el sistema económico no da para
cuando te dicen los dos son proveedores y el nene, pues, a la guardería.
Exacto. O que eso, los dos son proveedores y cuidadores, a ver, ¿no?
Ah, pero...
Las malabares
adecuadamente.
Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dicen. No, pero yo creo que, o sea, yo nuevamente vuelvo a insistir en que debemos de pensar en estas leyes, cambiarlas. Pero ¿por qué no cambiarlas? Porque yo nunca he visto, o sea, veo a las mujeres que todo el tiempo están acá, ¿no? Dándole y dándole y exigiendo, ¿no? Y marchando. Claro, o sea, a eso le llamo, ¿no? ¿Y por qué los padres no? ¿Por qué nosotros hombres no? ¿No? Creo que aquí es donde deberíamos de repensar esta parte del, bueno, ellas están haciendo algo. Yo también como hombre debería de empezar a hacer algo.
Habla como de estos privilegios que de repente pues no alcanzamos a mirar.
Exacto. Y es que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? De, ay, bueno, en estos días el papá me ayuda con el cuidado del bebé, a cambiar pañales, a bañar, pero no es nada más eso, ¿no? No es a corto plazo mientras es bebé. Es súper a largo plazo encargarme de una crianza integral para un ser, ¿no? O sea, y eso incluye algo que se llama nuevas paternidades. Y se relaciona con la emergencia de una masculinidad que reconoce como la contraparte, ¿no? La feminidad. Entonces les decía, sí, antes, ¿no? En las paternidades anteriores, por decirlo de alguna forma. O cómo podríamos decirlo, como...
Como la hegemónica, la tradicional.
Sí, tradicional, sí, es, tradicional. Es un buen término. Las paternidades tradicionales veían dicotómico a los roles, ¿no? De la mujer para seguirse planteando como hombres, ¿no? Ahora ya no, ahora nos vemos como complementarios. No somos dicotómicos, no somos contrarios, somos complementarios y somos iguales. Y entonces en estas nuevas paternidades se asumen los compromisos en pareja. Fuera de la reproducción biológica, que es como lo que hemos estado ejemplificando, todos los papeles, todas las obligaciones se comparten de manera igualitaria. Y la nueva paternidad es una nueva expresión de masculinidad.
Sí.
El caso de... Siento que es el caso como muy de nuevas generaciones, ¿no?
Pues no de nuevas generaciones. A mí me ha tocado en estos talleres que doy sobre nuevas masculinidades, me han tocado papás que se están empezando como a responsabilizar de la crianza de los menores en casa. Y no solamente de ellos. También me llegan como... ¿Y cómo empiezo a cortar estos lazos de violencia, no? Es que soy violento, es que soy así. Bueno, pues yo solamente te puedo decir que aquí no vas a llegar como de cambiar de la noche a la mañana, ni te voy a decir qué vas a hacer, ¿no?
Paso a pasito.
Pues exactamente, solamente soy un guía y tú decides para dónde ir. Yo te doy herramientas, yo te doy... te escucho.
Sí, cuestionamos juntos, ¿no?
Exacto, cuestionar creo que es lo más importante.
Sí, cuestionamos juntos y caminamos juntos. Si quieres que te acompañe en este proceso, yo te voy a acompañar.
No.
No. Y claro, y no solamente nos acompañamos él y yo, sino vamos de un grupo de hombres acompañados unos de otros, ¿no? Donde empezamos porque queremos cambiar estos patrones, ¿no? Queremos comenzar a romper con esto que... con estas violencias, ¿no? Hacia la mujer. Y creo que es muy importante que cada hombre empiece a ver por sí y empezar a reconocerse como un ser violento.
Claro, dar paso a una paternidad sustentada en un ejercicio racional de autoridad, ¿no? O sea, ver bien qué y cómo lo enseño. Y así damos paso a una paternidad sustentada en un ejercicio mucho, mucho más placentero, ¿no? O sea, con relaciones más placenteras y libres de peso, de normas anticuadas.
Claro, es una carga enorme, ¿no?
Claro.
O sea, yo lo he visto en los talleres y es una carga enorme para ellos decir, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer el otro.
Mi papá me enseñó así, ¿no?
Exacto, es que yo no me puedo expresar emocionalmente, es que yo no me puedo mostrar débil, es que yo no puedo ir al médico, es que yo no puedo, yo no. Y es así como de, a ver, calma, tranquilo, ¿no? Sí, sí podemos, poco a poco, paso a paso, pero también debemos, o sea, responsabilizarnos de nosotros, responsabilizarnos de las criaturas y también ir cambiando nosotros. O sea, ¿desde qué punto? Desde el de que yo quiero. Si te puedes expresar, sí, quieres llorar, llora. porque lo podemos hacer.
Sí, como convertirlo más en una elección, ¿no?
Sí.
Dándole la imposición, que por eso es que siempre empezamos los podcasts hablando como de imposiciones sociales, ¿no? Porque claro, así nos han enseñado, y quitarle lo natural a las cosas o lo normal, ¿no? Porque también yo escucho mucho todavía ese término, ¿no? Es que una familia normal...
Normal, entre comillas,
claro,
por favor.
No, es realmente como decir esto, ¿no? Es ok, es aceptada, mi familia es distinta, ¿no? Mi familia se acomoda de manera distinta. No sé, al papá le encanta cocinar y le encanta hacerse cargo de las plantas, ¿no? Y está padre, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer los demás para entrarle al cuidado también de la casa, ¿no? Y sobre todo, no, repito, ahorita en tiempos de pandemia que terminamos bastante exhaustos de estar pegados a módulos, a cosas de internet, a nuestros horarios, a todo este tipo de cosas.
Exacto, así podemos dar paso como a una paternidad mucho más amorosa, y es justo eso, ¿no? Darnos chance, o sea, que los papás se den chance de abrazar, de ser amorosos, porque, o sea, mi papá sí era chido, pero pues no era tan amoroso como mi mamá, ¿no? Y creo que muchas veces en la sociedad se reprimen esas partes de los hombres, ¿no? Deben ser duros, deben ser estrictos, autoritarios, y no, creo que, como lo hemos estado marcando, es una función complementaria entre ambos.
Ay, no, yo agarro a Janet y la abrazo, y vente, y vente, y la apapacho, ¿no? Ella 5 o 10 veces al día quiere que la abrazo, porque creo que es eso, ¿no? Creo que es parte del cuidado, parte del amor, parte de la crianza, parte de todo. Permitirme, ¿no? Estos momentos con ella, y es así como de, sí, te abrazo por 20, 15, 30 minutos, 50 minutos si quieres, ¿no? Pero
sí,
es padre y es chido.
Sí, sí estuvo padre que dijeras permitirme, porque, o sea, sí los abrazamos y les damos afecto por ellos, ¿no? Por un sano crecimiento y todo eso, pero también por nosotros.
Sí, porque también nos brinda algo cálido, ¿no? Nos brinda
permitirme, por eso. Y yo creo que también es eso. Creo que también, si estoy trabajando esto, pues yo creo que también debo de empezar a permitirme ciertas cosas, ¿no? Cuando yo empecé a estos talleres no era así como de chin. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Desde que trinchera, y era así como de, sí, no. Pero es poco a poco irle perdiendo el miedo, y es así como de asumir nuevas cosas. Solamente es hacerme responsable de ciertas cosas, de asumirme como hombre, de verme como una nueva masculinidad. Aunque en la esquina y en la calle dicen, no manches, ¿cómo lo estás llevando? Es mi hija, yo la voy a llevar, yo pienso hacerlo. A mí no, claro, yo elegí. Yo lo elegí, yo dije, yo quiero. No es que, ay, es que ya la embarazaste, sino yo quiero, yo me permito,
sí,
yo lo hago.
Me voy a dar el tiempo, me voy a dar el esfuerzo, los recursos,
claro,
para ayudar a un crecimiento mucho más integral. Y bueno, creo que está muy padre esto de las nuevas paternidades, ¿no? De abrirnos a cumplir estos papeles, tanto hombres y mujeres, porque creo que va creando una revolución de las ideas, ¿no? En esta sociedad dinámica, y para mí es una forma de progreso y de avance.
Sí, como de nuevos órdenes, ¿no? Pero bueno, pues vamos a comenzar a cerrar este podcast. Queremos agradecer a todos y a todas las que nos hayan seguido en nuestra primera serie de 13 podcasts. Ojalá hayan tenido como la oportunidad de encontrar el demás contenido. Si no, búsquenos, justo vamos a estar en Spotify, y hay algunos también en YouTube del Faro de Oriente o de la Red de Faros. Ahí estamos el equipo de Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Yo soy Charlotte Burgueño,
Karina Castilla,
Adrián Ramírez,
y nosotros fuimos este equipo de Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Les agradecemos mucho y esperamos grabar pronto otra serie de podcast para ustedes. Muchas gracias.
Gracias,
y recuerden que este espacio lo hacemos para ustedes, para reflexionar y que ustedes piensen en lo que sigue.
Y si nos ven en YouTube o algo así, o pueden meterse a la página de Faro Oriente en Facebook y pedir temas también que les interesen, y ahí,
claro,
estaremos.
Ahí estaremos acompañándoles siempre.
Bye.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Si te perdiste los episodios anteriores, escúchalos a través de Radio Faro en Spreaker.com/Radio Faro FM.